la pirata.
Dime.
Recuerdo estar yo en la puerta de una heladería en el año 1975.
Sí, señor.
Era el final del verano y estaba sonando el radio de esa heladería. En este caso era el Canal 2 de Radio Barcelona. En aquel entonces hacía una FM Jordi Beltrán y otra, era una gente extraordinaria. Y ponen esto que está sonando ahora mismo, el Born to Run. Y me quedé agarrado al marco de la puerta.
Mientras no fuera el helado,
sí,
iba
de
bien.
La heladería, porque noté como una corriente me iba sacudiendo de arriba abajo. Y dije, esto va a cambiar la historia del rock.
Bueno, pues a no ser por lo del helado, te pasó lo que a mucha gente. Cada vez que, quiero decir, muchas personas en el mundo y posiblemente al mismo tiempo, cuando escuchamos esto por primera vez, nos quedamos agarrados a lo que pudiéramos. Porque efectivamente esto cambió bastante la historia del rock.
Yo venía haciendo de Springsteen, ten en cuenta que Springsteen antes había tenido el Greetings from Asbury Park.
Tres discos antes.
Sí, bueno, para mí el más importante... El shuffle de la E Street, el inocente, el salvaje, y el shuffle de la calle, de la calle
y, 46.
Sí. Y con toda la banda, con Clarence Clemons, con Roy Beaton, que son fantásticos, literalmente fantásticos. Pero cuando llega el Born to Run, digo, bueno, ya este tío se ha salido completamente de madre. Se ha ido, se le ha ido la mano ya.
Sí. Porque, entre otras cosas, lo que hizo fue mantener esa tradición literaria americana que empezó con Tom Sawyer, que empezó con Mark Twain. Los americanos, desde Tom Sawyer para acá, todos quieren buscar la libertad y todos quieren ser de su casa y de su pueblo. Y entonces llegan unas nuevas generaciones y son Tom Sawyer, pero van por autopistas y por moteles, ¿no? Y entonces Springsteen lo que hizo fue captar esa sensación, esa necesidad vital, parece ser, del pueblo americano de ser libres en moteles y autopistas, y llevarlo a un disco magistral con un potencial sonoro tipo lo que había hecho Phil Spector con sus muros de sonido, y entonces creó esta obra única, irrepetible, y que tú lo has dicho muy bien, se ponía en circulación a finales del mes de julio del año 75. Y además es muy curioso y es muy bonito porque, claro, hay una historia romántica detrás de cada obra maestra, ¿no? La historia romántica es que Springsteen había tenido todos los problemas del mundo con su manager, no lo dejaban tocar. Por fin pudo grabar, por fin pudo salir a la carretera y había que comer. Porque Springsteen, como todo el mundo, come y va a visitar al señor Roca, ¿no? Y en aquellos tiempos había que comer. Y entonces acabaron de grabar este disco un 20 de julio del 75 en el Record Plant de Nueva York. Les estaba esperando la furgona en la puerta del estudio porque tenían que dar un bolo para comer esa noche en Providence, a unos 250 kilómetros. Y allí estuvo toda la banda 19 horas mezclando el disco para entregarlo a la compañía e irse al bolo porque, insisto, había que funcionar y haber comer.
La banda que era prácticamente la banda que ha estado hasta ahora.
No, había dos tipos
menos
nuevos.
Steve Van Zandt, que no estaba todavía.
Steve Van Zandt se estaba incorporando, sí. Y el batería y el bajista le habían dejado para hacer un grupo de jazz fusión.
Ah, entonces el Max Wilber, que este, ¿cómo se llama?
Ya no estaba. Entonces se fueron a Providence, hicieron el concierto, tocaron el Born to Run, tocaron el Thunder Road y tocaron otro tema más, sinceramente que ahora mismo no recuerdo, de ese disco recién parido que acababa de salir del horno, ¿no? Y a partir de ahí empezó una gira de 5 meses, luego ya vino a Europa, debutó en Londres. Y Springsteen empezó a ser lo que era gracias a esta obra culmen. Ahora hay una tipa que se llama Barbara Pyle, que tuvo la suerte y también el olfato de seguir a Springsteen en los prolegómenos de este disco. Entonces estuvo en los ensayos, estuvo en la grabación y estuvo precisamente en esta gira de la que hablaba, haciendo fotos. Y está a punto, me parece que es en finales de este mes, publica un álbum con instantáneas de aquella gira que evidentemente ya es para los anales.
Lo que pasa es que los que creíamos que con este Born to Run Springsteen había llegado al top, es decir, has llegado a una cumbre creativa de la que solamente se puede caer. Sin embargo, 5 años después nos trae el River, que es otro discazo que puedes colocar en el mismo nivel, ¿eh?
Sí, y luego en otro orden, ya queriéndose comer el mundo, el Born in the USA, y luego baja abajo con el Nebraska.
Sí, Nebraska,
pero
no
sobre
que
todo,
aguante,
¿no? Sí, exactamente. Ni aquella gira que hizo de conciertitos con la acústica.
Sí, acústico,
pero lo cierto es que sigue manteniendo la actitud, sobre todo de tener muy claro que el rock es diversión, es comunicación y que hay que usarlo para muchas facetas en la vida. La última gira de Springsteen ha estado sembrada de sorpresas, desde invitar a amigos suyos a tocar con él hasta hacer versiones de tema de Víctor Jara, del cantautor chileno. Es un tipo que en cada concierto él mantiene la filosofía de que va a ser una experiencia única e irrepetible. Y ciertamente se le ocurra a muerte para conseguirlo, y lo consigue.
¿Cuántas veces María José Navarro ha visto a Springsteen?
Una vez nada más, en La Peineta, que si Dios quiere no va a ser nunca el estadio de mi equipo. Y me fascinó, me pareció una maravilla. Y yo no soy muy de Bruce Springsteen, ¿eh? O sea, me parece un poco Pantalón a la Caja, Mary's in the Kitchen, I'm in the Road. Me cansa un poco, pero fui a verlo en directo y me pareció espectacular.
A mí el Wrecking Ball, el último disco, me ha parecido un gran disco.
Es un gran disco.
Es un discazo. Pero, mira, tengo que recuperar algo que nació en esta casa. La historia de un hombre que ha pasado por diferentes escalones de la administración, que ha llegado a puestos altos en Moncloa, que es nuestro topo en Moncloa. Empezó siendo el secretario de Rosa Conde.
Esto empieza a sonar.
Sí.
Después de Rosa Conde siguió siendo secretario del señor Francisco, no sé si fue de Cascos secretario, creo que también. Ahora es hombre de confianza de Soraya Sáenz de Santa María.
De la marinera.
Sí. Sí, sí.
Se llama Rogelio y es un hombre que puede aportarnos dosis de información para todos interesantes. Rogelio, buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿Quién habla, por favor?
Soy el halcón de las ondas.
¡Oh, calorera, qué alegría! El ruiseñor de las cumbres informativas, que con su trino nubila los oídos de los españoles. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Hacía mucho que no les saludaba y...
Muchísimo tiempo.
Sí.
Estaba oyéndolo usted. Estaban hablando con ese muchacho... ¿Cómo se llama, eh?
El pirata, sí.
Pirata. Me gusta bien piratar, canallar. ¿Qué me gusta?
Yo estoy bien. Y encantado de que usted esté en la Moncloa y yo aquí. Quiero decir, lejos.
A ver si nos vemos un día. Y te llevar con trabajo. Con trabajo como instrumento musical,
ya me imagino,
canallar.
Ya me imagino.
Bueno.
¿Qué se refiere al instrumento?
Estaba usted hablando antes de Spritzer.
De Spritzer, sí, de Spritzer.
Yo lo vi.
Sí.
Con el Aporturrón, eso lo tocaba él mucho, el Aporturrón, cuando iba de guitarrista con el Príncipe Gitano.
Es verdad, no sé si era el mismo, ¿eh?
Sí, estoy seguro. ¿Sí? Era Aporturrón, que cantaba, sí, me acuerdo, excepto Belloso. Yo le ofrecí venir en mi espectáculo, Tu Burtaco Me Vuelve Loco, y no me refiero a la motor, pero no quiso.
No quiso.
¿Sabes? Pues lo llamaba porque he estado en la cumbre en Berlín.
Ha estado con la señora Merkel.
Sí. En el castillo de Messenberg, mire usted, que es precioso. Muy precioso, precioso. Mire usted, unos jardines que yo pasé y estaba cuando llegamos, estaban los guardias alemanes allí haciendo escortas, ¿sabe usted?
Sí.
Me miró uno y le digo...
Muchacho.
Mira, muchacho de ojos azules, translúcido como la esmeralda y frío como el celo. Canallar. Yo también tuve 20 años, ¿eh? Y tuve uniformes. Porque recuerde usted que yo hice la mili en regulares.
Sí.
Que donde va a parar el uniforme de regulares con su capa. Que a mí le recuerdo que yo no hice carrera militar. Sí. Porque el día de la jura de bandera yo iba con la capa de regulares. Y cuando llegué a la altura del capitán me la recogí como si fuera una bata de cola. Y pegué un tagoneo tipo la boda de Luis Alonso. Me arrestaron. Sí, es cierto.
Qué poca sensibilidad,
sí,
¿verdad?
Me, claro. Pero me sirvió para que me ficharan como Boidad y Ventura, porque el hermano hizo la mili para Corbigo. Sí,
sí, sí. Sí, sí,
y yo
sí,
luego
sí.
Ya llegó, bueno, mi fama en el espectáculo. Pues le voy a contar que allí en el... No voy a hablar ahora del espectáculo, porque no me gusta darme importancia.
Sí, pero se le nota. Sí,
claro,
sí, sí.
Es a lo que voy. Que resulta que estábamos allí en el castillo, y por la noche bajó, esto no se debe de contar, le ruego que no lo cuente por
no,
la radio,
no.
¿Eh? Porque por la noche, después de la cena, bajó a Angela Merkel vestida de goyescas, porque a ella le gusta ponerse, hizo así, y se puso a bailar así, con la, a ver cómo se lo explico yo, con la cintura un poquito doblada así hacia un lado, como las majas de Goya,
¿sabes? Sí,
y miraba a don Mariano los ojos y dice, usted me recuerda mucho, Rajoy, a José Coronado, caracha. Y digo, veremos a ver cómo va a acabar el toro. ¿Eh? Veremos a ver, porque se ve que la mujer tiene algo de catarata. Porque...
Sí.
¿Eh? Pero hay que tener cuidado porque Bestia de Goya era una mujer muy golosa. Sí. Se lo advierto. Hombre, para mí no. ¿Para qué le voy a contar? A mí no. Pero claro, y le dijo, no manes, mira, Angelita, es que yo no tengo más que para mi mujer. Y ya me la pusieron a mí, y dijo ella, qué pena. Porque ya está, es que pierde la cabeza. Como a mí me pasa con el pirata, que pierdo la cabeza.
Sí.
Me gusta un hombre con el pelo largo, Renard.
Sí, sí, el pirata siempre lo ha llevado así, largo.
Siempre,
sí,
siempre.
Sí, largo por atrás.
Bueno, bueno, usted pues, sigue ahí en la Moncloa.
Pues que me alegro Rogelio. Mucho de saludarle, Rogelio.
Igualmente.
Y que cuando quiera, bueno, ya si a usted no le parece mal, no tiene inconveniente, yo le llamo.
Me llamo cuando se quiera.
Eso.
Tengo oídos para ustedes. Todos mis oídos son para ustedes. ¿No?
Adiós, mi querido amigo. Adiós, Rogelio. Adiós. Adiós. Qué bonita, qué bonita. Nos llena de orgullo y satisfacción, que es uno de los lemas de este programa, especialmente desde ayer, recibir a don Héctor Benjamín Alterio Honorato en este programa.
125-22-32, letra K.
Es el documento de identidad español. Héctor Alterio, que como saben ustedes, además de ser uno de los más importantes actores en habla hispana, en este momento es, junto con Lola Herrera, protagonista de la temporada teatral madrileña, y lo ha sido durante el año anterior en toda España, recorriendo España con El Estanque Dorado y anteriormente también en Madrid. Es decir, que es una obra que llevamos ya, Héctor, con...
Que te dé el número, 135.000 espectadores.
135.000.
Hola, ¿cómo te va?
Está saludando a Rocío. 135.000 espectadores.
Y casi 300, estamos rozando las 300 representaciones.
De una obra que recordemos que nace en los 70 en Broadway, si no me equivoco.
Sí, yo no puedo precisar exactamente el año, pero fue así. Lo que ocurrió con esta obra o con esta función es que la hicieron una versión cinematográfica con Jane Fonda, Henry Fonda y Katharine Hepburn. Y tuvo una repercusión mundial con premios Oscar y una repercusión realmente notable. Lo curioso de todo esto es que el autor siempre ha desechado las versiones que se han hecho más allá del teatro, tanto sea televisiva como cinematográfica, como es el caso. Porque la han endulcorado bastante, la han... Lo que ocurrió es que ahí resaltaban las tres estrellas. Jane Fonda, Henry Fonda y Katharine Hepburn. Y eso provocó, con la ayuda de los Oscar, una repercusión mundial. Y eso se transformó prácticamente en un hándicap para nosotros. porque no sabíamos cómo iba a funcionar la memoria colectiva, cómo, a pesar de los años que habían pasado, si todavía iba a haber comparaciones, y empezamos dubitativamente a iniciar esta aventura, y ocurre que el tiempo hace su labor. Ese temor se disipó, la gente no se acordaba más de la película, ni hizo comparaciones, y sí, puedo corroborar lo que dice Ernst Thompson, que es la versión teatral es más profunda, más incisiva, tiene un humor muy especial, y a pesar de estar merodeando por los finales de la vida de los seres humanos, esta pareja que lleva 48 años de casado tiene todos los elementos más fundamentales para entretener al público.
Claro, emociones. Lo que pasa es que digamos que el personaje que interpreta usted, Héctor, es un viejo poco pesimista, optimista, sí, cara al futuro de la vida.
Sí,
todo
sí,
lo contrario que ella.
¿Eh?
Todo lo contrario que ella. Ella es vitalista.
Y claro, y ahí está la... La oferta entretenida de Thompson. Si a esto le agregamos que aparece una hija con la cual el padre no tenía ninguna relación de simpatía con la hija, y eso proporciona unas situaciones muy picantes, muy sabrosas, con ese humor tan especial que tiene, que tiene el personaje que hago yo, y provoca en el espectador una reacción realmente saludable en el sentido de que cuando se levanta el telón y aparecen las caras de los que estaban viendo nuestra oferta, vemos la alegría y el agradecimiento y el aplauso de toda esa gente que en definitiva después ya no la vemos más, y que proporciona el boca a boca, y esto es el resultado de los números que te dije antes.
¿Le pasó alguna vez, me consta que hay buena química entre usted y Lola Herrera,
sí,
¿le pasó alguna vez en el teatro no haber encajado bien con una actriz o con un actor?
Me han pasado muchas cosas, fíjate, ellos desde hace el número tengo 150 películas y tengo casi 200 funciones de teatro, y ha pasado de todo, bueno, malo. De lo que puedo rescatar es que de lo malo me proporciona a mí el hecho de mejorar lo que yo considero mejorable, especialmente en teatro, cuando sabemos que la función anterior no fue lo suficientemente atractiva ni positiva, y en la función siguiente puedo solucionar eso. Y eso nos mantiene vivo. Mantiene vivo también lo que ocurre con el espectador, que se moviliza, espectador que desconocemos quién es, no lo vemos nunca, lo vimos, no sabemos quién es, y sin embargo se movilizó de su casa, saca la entrada de lo cual vivimos y se sienta en una butaca para que lo movilicemos de alguna manera. Y eso es, bueno, es un milagro, es un milagro que haya alguien que provoque eso, ¿no?
Sí.
Y nos merece el mayor de los respetos.
Y Héctor, tiene usted 85 años.
Sí, 86 al final de este mes. Bueno,
en fin, ¿usted toma alguna corteza de árbol secreta?
No. Tomo mate, que soy argentino.
Sí, algo. Tiene unos 85 años envidiables, trabaja todos los días.
No, estoy bien.
Tiene una agilidad extraordinaria.
No me preocupo de cómo ni por qué. Lo hago porque lo tengo que hacer, y algún día no lo podré hacer. Y yo subo las escaleras con mayor precaución que la que tenía hace 20 años. En eso se nota, lo noto yo. Miedo a tropezar con algo, qué sé yo. Pero más allá de eso, no. Y lo que ocurre es que tengo todavía interés en mi trabajo. Y me divierto. en el buen sentido, y tengo compañeros notables como la que acabas de decir, que Lola Herrera es una maravilla de actriz y de persona, y la dirección de Maui Mira, que proporcionó esta oferta. O sea que estoy feliz en el trabajo.
La obra ha estado dando la vuelta por España cerca de un año. La obra ha estado dando la vuelta, ha estado de gira por toda España.
Sí.
Prácticamente un año.
Un año, dos.
O dos años.
Dos.
En todas partes con éxito, en unos más que otros.
Nosotros antes de llegar a la plaza, con el coche de producción que nos lleva, o en el tren o donde va, sabemos que esa plaza ya está llena. Eso es una constante. Eso es, también proporciona un estado de ánimo. No hay incógnitas, no hay duda, sabemos que va a reaccionar bien porque siempre reacciona, porque la gente que recomienda le dice por qué vaya a ver al que le dice que vaya. Y eso es una cosa tácita, ¿no? Sabemos que vamos a tener una respuesta positiva.
Héctor Alterio está con Lola Herrera en el Teatro Bellas Artes de Madrid, desde mediados de agosto aproximadamente. Están anunciados ustedes hasta noviembre, tal vez.
Noviembre, y luego reiniciamos la gira. Tenemos que cumplimentar septiembre y octubre. Y en noviembre reiniciamos la gira, que va a terminar, vamos a hacer diciembre también, así que tenemos todo el año.
Se va a acabar usted bebiendo todo el estanque.
Y duchándose.
Pues ya son 40 años en España. Bueno, yo creo que lleva usted, Héctor, en España 40, 45 años ya, ¿no?
74 llegué.
Llegó en el 74. Y además venía usted para unos días.
Sí, claro. La vida proporcionó esas sorpresas que los seres humanos tenemos.
Bueno, la suerte ha sido para nosotros poderle tener aquí todos estos años y muchos más que le deseamos. Gracias. Héctor, le atestiguo mi máxima admiración.
No sabes cómo me alegra que venga de tu parte y que, en fin, estoy a tu disposición para lo que quieras.
Muchísimas gracias, suerte.
Gracias.
Fíjate, Emiliata, le hemos pedido a Mari José.
A nuestra Pepa.
A la señora Navarro, a la que tú conoces desde que la señora Navarro era una niña.
Sí, casi.
Porque hay que decir que Mari José Navarro entró aquí. Sí, bueno, yo ya me la encontré cuando vine y yo hace años de eso. Y era una chiquilla.
Una chiquilla. Pero te digo que, insisto, que estaba mucho peor que ahora, Carlos. Tenía una ceja muy gorda, se me podía, por ejemplo, posar un búho sin ningún tipo de problema. Tenía un ancha escastilla, en fin, la zona del trópico de Capricornio extensa. Pero ahora pues estoy, claro,
la verdad es que
la
está
cosa
muy bien.
Que te digo.
Está casi como esto al Alterio.
Exacto.
Pues es verdad, pues ya habéis visto cómo está Héctor.
Está
Alterio.
Fantástico.
Es impresionante.
Es impresionante, me he quedado. Ese hombre, yo, en fin, porque le vemos en películas y en televisión y cosas. Es un señor fantástico.
Fantástico.
Agradabilísimo. Pero es que además está, bueno, ¿dónde hay que firmar?
Exacto, ¿no? Exacto. Y además tan guapo y con esos ojos azules.
Sí. Un caballero. Sí. Extraordinario. Bueno, entonces vamos a ver la prensa del corazón de esta semana. ¿Qué nos ha traído?
Vamos a ver, Carlos, yo hay que decir antes de nada que soy muy fan de cómo se escribe en las revistas del corazón.
Yo
me parece un género al que es que ya me declaro incapaz de llegar. Pero esta semana, fíjate, el Lola es la que para mí parte la pana. Y yo no soy muy de Lola porque soy más de fango, soy más de barro. A mí me gusta más Rosa Benito destruida y demás. Y Amador Muedano con su sala de fiestas que se llama La Más Grande. Pero tengo que reconocer que esta semana el Lola está que lo borda. Entre todas las perlas y entre todas las delicadas redacciones, sin duda alguna la palma se la lleva un reportaje que han hecho con Sara Carbonero e Iker Casillas. Y dice el titular: Sara Carbonero habla por primera vez de sus sorprendentes planes de futuro. Voy a aprender portugués. Y dice otro sumario: la periodista cada vez más adaptada a su nueva vida en Oporto, como si fuera Burundi. ¿Pero si es Oporto?
Que está aquí al lado.
Está a media hora en coche. Bueno, hay un reportaje también muy interesante que es Valeria Maza. Amigas, os va a reconfortar porque está ajadita, por fin.
No.
Sí, sí, está ajadita. Y dice ella, soy muy aventurera. Mi primera gran aventura fue cuando me marché con 17 años a Buenos Aires, sola, sin conocer a nadie y sin conocer la ciudad. Vidas al límite, Carlos.
Pero bueno, vamos a ver. Si ella
vivía al lado gente enseguida.
Claro, al lado de Buenos Aires.
Pero si vive al lado de Buenos Aires.
Y tenía 17 años.
Tuvo que coger la camioneta, el amarillo,
pues tenía,
la guagua de Buenos
tenía
Aires.
Tenía 17 años. Y dice más, dice ella ya para ponerlo los pelos como escarpio, dice, Baltazar, nuestro hijo mayor de 16 años, ya nos está diciendo que le gustaría continuar con el esquí. Así que ha comenzado a buscar universidad en Estados Unidos para poder estudiar y esquiar a la vez.
Eso es fantástico. Oye, ¿eh? Pero se lleva la palma al anterior, el que me has dicho anterior, me parece mejor lo de...
Sí, Sara Carbonero habla por primera vez de sus sorprendentes planes de futuro. Voy a aprender portugués. No, bueno, sigo. Hay también un reportajito sobre Irina Saik, esta chica que estuvo por lo visto hablando con Cristiano Ronaldo, y dice, bueno, yo creo que ahí hubo sequía goleadora, pero bueno, es cosa mía. Irina, y dice el titular, un sexy mini bikini y un largo beso con Bradley Cooper antes de regresar a la rutina. La rutina de ser top model y salir con un buenaco, o sea, rutina es la mía. Pero, no, él no está gordo, no empecemos.
Si has dicho que Valeria Maza está jada, yo digo que Bradley Cooper está cebón.
No pasa nada porque...
Muy gordo.
A mí kilos dadme, los que sea. No, perdona. Está. Antes de regresar a la rutina de Irina Sayer, que está... Que, o sea, la compro yo, la hago yo, si quieres. Rosario Nadal y su hija Mafalda, dice el titular, que son como dos gotas de agua, se unen a la ruta de Valentino por el mar Mediterráneo. Bueno, me ha costado distinguir a una de la otra, es verdad, pero cuando me he puesto las gafas, la de la izquierda era Valentino. O sea, que está bien el reportaje porque no sabes exactamente a quién se refiere.
Valentino tiene un delicioso Valentino aspecto de Muerte en Venecia, que quiero decir, del protagonista de la película de Muerte en Venecia.
Sí,
¿no?
Tienes toda la razón.
El permanentemente bronceado... La púrpura, prácticamente. La púrpura, sí, y todo muy definido en el rostro. Y,
sí.
Me encanta Valentino.
A mí me gusta también mucho.
Me encanta Valentino. Bueno, pero no nos hemos movido de Lola hoy todavía.
No, es que está brutal, ¿eh? Luego, si quieres, pues rebusco ahí alguna cosita en las otras. Bueno, en la revista Hola, hoy la portada es arriesgada porque es de amor. Cayetano Rivera y Eva González. Triunfó el amor en una de las parejas más atractivas del momento. Se casan el 6 de noviembre. Sumario de Eva González. Por supuesto que veo a Cayetano como el padre de mis hijos. Si te vas a casar con él. O sea, vamos a ver.
Pero bueno, eso dice por supuesto, claro.
Significa que vayan a tener hijos.
No, y remata. Claro que sí. Pero quedémonos tranquilos. Y luego dice, además, otro reportaje que es maravilloso, que es Ana Boyer y Fernando Verdasco, que verdaderamente yo no sé a qué se dedican mucho, porque él, por lo visto, da raqueta y ella no... Todavía no lo sé. Dice, celebran 2 años de amor. Compartieron destino con la madre de Ana, Isabel Preisler, y Mario Vargas Llosa, pero no techo, ya que decidieron instalarse en una vivienda aparte. Y esa es la noticia. O sea, que no han ido a pegar la gorra a la madre en el Caribe. Claro, que por fin unos novios han decidido estar en una casica ellos solos un rato.
Era el tema del día, además.
Esa era la noticia.
Exacto.
Bueno, y luego finalizo con el Lola, ¿verdad? Dándome mucha pena porque hay un reportaje que todavía no he conseguido entender. Dice, estilazo, una reconciliación y amistad tras el amor en torno al polo. Es un reportaje en Sotogrande. Esto después de 10 minutos ya lo sacas. Y está Nieves Álvarez, que dice lo siguiente. Soy muy valiente.
A ver qué decís de Nieves, que hermana mía. ¿Eh?
Soy muy valiente, muchísimo, porque se ha separado.
Bueno, yo te digo, lo es.
¿Vale? Pues
lo es,
ya me dejas inquieta.
Es una muchacha valiente.
Bueno, semana floja, mal, compañeros de semana, uy. Se acabó ya el serial ¿Quién es quién en Cantora?, que estaba muy entretenido.
Ah, sí.
Te digo, Rosa Benito, que aún no ha respondido a Amador Mohedano sobre su ofrecimiento de que cante con Chayo, la más grande. Pero cuando ya estás a punto de tirar la toalla, Chabelita y Kiko. Feliz reencuentro.
Ah.
Ah, ahí estamos.
Dice, estos son hermanos.
Estos son hermanos, sí. Aunque a ella, sabes, que le costó saber que era adoptada. Y, bueno, dice la revista que los hermanos parecen haber limado asperezas y hacen planes con sus hijos. Y hay un párrafo, bueno, os lo leo, dice. Una vez en la casa del DJ, la protagonista fue Irene Rosales, que lejos de mostrarse molesta con los rumores de una posible infidelidad de su pareja con una camarera de Benidorm, sacó su lado más cariñoso y maternal con el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno y su sobrino, el hijo de Chabelita y Alberto Isla.
Me he tenido
que tomar un Aquarius luego. O sea, increíble. Y luego sale también esta chica, Miley Cyrus, una foto muy desagradable, enseñando bastante ingle, sí, titular.
Es desagradable.
Sí, es que es desagradable, luego te la enseño.
Vale, vale.
Mi padre prefiere que sea buena persona. Y ahora ya te puedes
llegar. Esa es la sorpresa grande del día, sí.
En lecturas aparece Carmen Lomana y se pregunta la revista, ¿Carmen Lomana repite amor de verano? Bueno, y aparece su pareja con un pantalón arriesgado. Él se llama Edmond Fokker. Y es...
¿Perdón?
Edmond Fokker.
Ay, perdón, había entendido otra cosa.
Millonario violinista holandés. Concretamente dice eso. Millonario violinista holandés, por si tenías alguna duda. ¿Sabes?
Claro.
Hombre, si era millonario violinista holandés.
María José, perdona, he tenido que entrar. Es que hablando de cantora, se te ha olvidado la noticia. No es de esta semana, es de la otra.
No.
Cuando Chabelita dijo, tardé tiempo en
darme
cuenta.
Sí, es verdad. Por cierto, que Maribel ha vuelto a la cárcel, después de 20 días ingresada por enfermedad renal, que lo acabamos de saber. Lecturas, otro gran titular. El segundo embarazo de Pilar Rubio en directo.
Ah.
Y he dicho que nos van a enseñar.
¿El embarazo o el parto? Porque el embarazo,
o sea,
en directo...
No, o el acto. O sea, el segundo embarazo...
Ya está embarazada.
No, ya. Pero que claro, así he leído el titular, dice...
Suena raro.
Por Dios. Bueno, no. Y ella dice... Parece que cuando una mujer está embarazada, se para su vida y no puede hacer nada. Y eso no es verdad.
Anda.
Pilar Rubio, autónoma.
Sí.
O sea...
No, ella sigue a su bola. Yo estaba con ella en un festival heavy hace 2 meses en Barcelona. Iba a su bola, o sea que embarazada y parada no.
Ya, exactamente. ¿Cómo debe ser, por otro lado?
Claro. Hay un especial Hijos Secretos también en lecturas. Y bueno, está bien, ¿eh? Está suculento. Pero sobre todo me ha llamado mucho la atención el de Carlos Baute. Se llama José Daniel. Y es igual que los hermanos Salazar, los chunguitos. Exactamente igual. Y dice la revista...
El hijo de Carlos Baute.
Sí, igual que uno de los chunguitos. No puede ser.
Exactamente. Y dice la revista, el parecido es razonable. Hasta ellos mismos...
Podría haber dicho la revista, Carlos Baute se tiñe.
Ya. Bueno, y acabo con 10 minutos. Rosario Flores en la playa. Es fantástica. Sale con Pedro, su marido. Y cuando tú abres la revista y la ves, dices, iba... Joder, el atún de Almadraba, como... Dice, la artista... Dice que es una fotografía... La artista disfrutó como una niña con las olas y, enamorada como el primer día, abrazó y besó a Pedro, que ha cogido algún kilo en numerosas ocasiones.
Sony 47, un momento. Dice el pirata, mañana sabes que viene el señor Rajoy...
Me suena.
De entrevista a las 9 de la mañana. Y dice, ¿a qué hora viene? Yo, a las 9. Y dice, bueno, menos mal, así... Me dejarán tranquilo por la calle.
Claro.
¿Por qué?
Porque cada vez que viene un personaje de este tipo, bueno, antes lo he dicho de otra manera, pero cada vez que viene un personaje de este tipo, aquí a las 6 de la mañana, me he salido del coche con mi greña y mi chupa y se alteran los seguratas. Y entonces prefiero que vengan a otra hora cuando yo ya esté dentro de la casa.
¿Y qué va a hacer hoy el pirata?
Pues me voy a comer con mis chicas del programa al Jarro Café y luego ya veremos.
Ah, está bien.
Claro, más pistas.
¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Nada. Mi vida es marmotil y he decidido, ya que esta es una costumbre, sana costumbre del programa, terminar preguntándonos qué vamos a hacer, inventarme un avatar. A partir de mañana, amigas y amigos, todo lo que les cuente va a ser mentira, ¿eh? Pero va a ser muy divertido porque me voy a crear una vida maravillosa.
Esto
de luz y de color. Lo de siempre.
¿Pero hoy no tienes televisión?
Sí, claro, pero si todos los días te voy a contar lo mismo, no tengo vida social. Podría ir a comer unas angulas, que estaría bien.
¿Y qué va a hacer Naranjo Alfaro de Morón?
Aprende portugués.
¿Alguna razón en especial?
Que... No, es mi futuro. Yo no soy
un hombre arriesgado.
Soy un hombre arriesgado.
Oporto, espera. Claro.
¿Y qué va a hacer María José Navarro?
Yo se lo cambio, hago yo. Tengo proctólogo.
Ah, sí.
Tengo revisión.
¿Qué tal fue la depilación de ayer? Y
bien. Fenomenal. Bien. Muy bien. Una profesional, ¿eh?
Teníamos también pies, ¿no?
Pedicuro. Pies, ya los he traído perfectos. El pelo ya lo has visto. Me puse un tratamiento nutritivo. Ah. Todo eso antes de lo de hoy, ¿sabes? O sea, quiero decirte que yo...
Sí. Aquí nos dice...
Va poco a poco. It's for the way
you look. Aquí nos dice John en el Twitter, Carlos Herrera, por favor, qué genio la que comenta las noticias del corazón. Pero yo la vi primero. Is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Adiós, pirata.
Hasta la próxima, chaval. It's more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Adiós, Goyoaga.
Hasta dentro de un rato, Carlos.
Adiós, Narans.
Adiós.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Adiós, 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 adiós. To you, love is more than just a game.
Mañana otra vez. To you, love can make it. Take my heart and please don't break it. Love a las seis. Was made for me and 5 en Canarias. Love was made for me and you. Love was made.